Ok, comencemos ahora para tomar algo de tiempo. ¿Está todo bien? Ok. Necesitamos algunos que preparan la comida para que podamos escuchar la palabra de Dios. Ok, vengamos a la lección número 18 en el bosquejo acerca de la función de la... Hermanas en la vida de iglesia. Hay tres cosas aquí, en este bosquejo. Número uno, ser sumisas. Yo nunca creería que ser sumisa fuera una función. Yo creía que era una cualidad, una condición. Pero nuestro hermano dice que esta es una función. Muy interesante. Y la cosa número dos es orar. Orar. Y la cosa número tres, cuidar de los asuntos de la iglesia. Y como veremos, esos asuntos no se refieren a limpiar las ventanas o trapear los pisos. No que estas cosas no sean importantes, sino que primero nos estamos hablando acerca aquí de esos asuntos prácticos, sino de los asuntos referentes a las personas. Personas, de toda la categoría de personas en la iglesia. Porque la iglesia es una iglesia para personas. No es solamente un edificio o un salón de reunión. No es solamente una configuración práctica, sino es acerca de las personas, gente. Entonces voy a leer otra vez estos versículos y esta vez no voy a mantenerme en ellos, sino simplemente los voy a leer para que tengamos la palabra del Señor frente a nosotros. El primero es el capítulo 5 de versículos 21 y 22 de Efesios. Este es en el libro más profundo del Nuevo Testamento acerca de la iglesia. Pero esto es lo que el apóstol dijo: sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Ustedes saben que yo estoy muy cargado por estos asuntos en cuanto al temor. El temor. Yo temo que muchos de los santos no tengan temor, especialmente los santos jóvenes. Y el temor es una de las primeras cosas en cuanto a los términos de la relación entre el hombre y su creador, con Dios mismo. Es la primera cosa. Es que todos ustedes, T-O-D-O-S, tengan este sentido del temor. A todos se les impartió ese temor. Un temor que es un temor saludable. O como un lugar lo dice, un temor piadoso. El temor es una situación positiva. Especialmente cuando hablamos acerca de temor a Dios. Hoy, si usted quita el temor, remueve el temor de ustedes, yo realmente estaría temeroso por ustedes, profundamente temeroso por ustedes, porque una vida sin temor, vivir una vida sin temor. El temor hacia Dios es lo que nos preserva. Aún nuestras vidas físicas, aún cuando nosotros nos sujetamos a unos a nosotros, lo hacemos en el temor de Cristo. Y entonces dice el versículo 22, las casadas. Ahora les habla a las hermanas, particularmente a esa categoría, las casadas. Estén sujetas a sus propios maridos. Estamos hablando aquí de submisión. La clase de submisión en la que usted se sujeta a sí mismo a otra persona. En este caso, es el caso de las esposas a sus propios esposos. Lo cual es difícil. Pero este es un mandamiento. Así como al Señor. Oh, Dios, Ay, Dios. No solamente es sujetarse o sujetarse a sí mismas, a su propio esposo, marido, sino también tomarlo a él. Esta persona, a este tipo, que es insensible, que se le olvida todo, olvidadizo, que no se preocupa por nada, llamado su marido. Te tienes que sujetar a él como al Señor. Bueno, ahora hablamos de sería una cosa imposible. Bueno, esto claramente nos dice que usted no puede saber, que no, nadie puede mantener este mandamiento excepto por causa de otra vida, excepto en resurrección, excepto mediante vivir a Cristo. Y hermanas, este es el punto aquí. Si usted cree de lo que usted puede lograr y obtener personalmente, entonces no podríamos ser cristianos, porque la vida cristiana, por definición, es una imposibilidad. Nadie puede vivir la vida cristiana. Nadie puede vivir como Cristo, excepto Cristo mismo. Así que el punto aquí es que no que usted trate de amar a su esposo por su propia fuerza, por su fuerza natural, sino que es vivir a Cristo y dejar a Cristo que viva. Dejar a aquel que puede sujetarse a sí mismo, vivir a través de él y por medio de él. Ok, ahora venimos al versículo en Primera de Corintios, capítulo 11, un capítulo muy importante en cuanto al asunto de las mujeres. La sujeción en la orden de Dios. Simplemente vamos a leer un versículo, pero el versículo 3, pero yo quiero que ustedes sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Escuchen, aún Cristo tiene una cabeza. No crea que nuestra cabeza no tiene una cabeza. Nuestra cabeza, Cristo, tiene su propia cabeza. Y esa cabeza es el Padre Dios. Y así que, aún Cristo tiene que sujetarse a sí mismo. Él era igual a Dios, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, pero él no dejó esa cualidad como algo a lo cual asirse, sino que voluntariamente, sin coerción en la Trinidad, sin ningún torcer de brazo, él voluntariamente decidió tomar el lugar de sujeción. Él llegó a ser obediente aún hasta la muerte, aún hasta la muerte de la cruz, aún hasta la muerte de cruz. Así que un día él fue altamente exaltado. O sea, mi punto es Cristo. Y entonces en el capítulo 2 en Filipenses habla acerca específicamente de la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? Es simplemente poner una mente de sujeción. Esa es la mente de Cristo. Una mente de sujeción es la mente de Cristo. Una mente de obediencia. Esa es la mente de Cristo. Cuando nosotros hablamos de nuestra mente, de ser renovada, también estamos hablando de tener una mente renovada para ser sumisos, para ser obedientes. Así que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre, el varón, es la cabeza de la mujer. Así que las hermanas, estando sujetas, esa es su parte, esa es su parte gloriosa, es su porción gloriosa. No crea que, como progresivamente decimos, esto es está regresándonos a la era de piedra. poner a la mujer bajo sujeción y sumisión, y el hombre siendo el opresor de la mujer. No. Esa no es la era de piedra. Esta es la Biblia. Ese es Dios. Ahora vayamos a Hechos 12:12. Aquí dice: y cuando se dio cuenta de esto, llegó a casa de María. Este es Pedro después de que él estaba siendo salvo de la cárcel. Él fue a la casa de María, de una hermana. Hay muchas Marías en el Nuevo Testamento. Esta es solamente una de ellas. Dice aquí la madre de Juan. El que también tenías por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hay dos cosas aquí. Número uno, es la casa de una hermana. Probablemente el hermano ya había fallecido. Tal vez era una viuda, pero no dice aquí que el hombre era el dueño de la causa, sino dice una mujer, María. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, esta es una conjetura aquí, pero es muy probable que en esta casa el número de aquellos que estaban reunidos, muchos eran hermanas. No hay mucho aquí para inferir eso. Sí, pero la primera cosa, después de que Pedro fue liberado, él fue a la casa de una hermana, con hermanas que estaban orando, probablemente por él, para él. Ok, Romanos 16:1-2. Ya hablamos acerca de ese versículo, pero vamos a leerlo. Dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha sido protectora de muchos y de mí particular. Esta mujer, esta hermana, tomó cuidado del apóstol de una manera muy particular. Después, en ese capítulo, en el mismo 16, habla acerca de una hermana que es also también la mamá de Pablo. Bueno, su verdadera mamá, la mamá biológica de Pablo, no es probablemente esta hermana, sino que Pablo consideró tener otra madre. Y esa era la mamá de Rufos, un hermano, su mamá. La mamá de Rufo, dice, también es mía. Dice, la mamá de Rufo y mía. Así que había alguien en Roma que trató a Pablo como su propio hijo. El apóstol, el gran apóstol, tenía una madre en la manera de una hermana. Así que finalmente, Juan 12:2. Regresamos a la casa en Betania. Y dice aquí, la parte A dice acerca de Marta. Le hicieron pues allí una cena. Marta servía. Así que Marta tomó cuidado de muchos asuntos prácticos en la manera de dar hospitalidad. Ustedes saben, el Señor, en los últimos días, antes de que Él muriera en Jerusalén, diariamente, Él iba a Jerusalén para ser probado, para hablar a las personas en Jerusalén. Y en la tarde, Él no se quedó en un hotel ahí, sino que Él regresó. Ahora, había una distancia caminando entre Jerusalén y la casa en Betania, donde la cual está de hecho a los pies del Monte de los Olivos. Y ahí el Señor estaba ahí cada noche. Regresaba ahí en la noche cuando había completado su trabajo en Jerusalén de día. Así que ustedes saben que ese era como el desayuno del Señor. Así que Marta estaba preparando el desayuno para tomar cuidado del Señor. Okay. Ahora vengamos a estas tres cosas. Número uno, había simplemente tres funciones que yo espero que ustedes recuerden y ustedes las estudien cuidadosamente. Número uno, la primera función de las hermanas es la de ser sumisas. La función de ser sumisas. Ser sumisas no es acerca de hacer algo, sino acerca de ser. Es su función, ser. Aunque esto no sea una actividad, es una función verdadera. Ser sumisa es mucho más grandioso que cualquier otra acción. Si las hermanas son sumisas, cumplirán la obra más grandiosa en el mundo. Oh, Dios mío. Esta es la obra más grandiosa en el mundo, pues es la mayor función que las hermanas pueden hacer. Y tenemos la referencia aquí en Génesis 3, cuando la primera mujer, Eva, falló en este asunto. Ella no hizo nada aparentemente, a nada maligno o malo aparentemente. Simplemente no checó con su esposo Adán y escuchó a la serpiente y comió del fruto y le dio también a Adán. ¿Cuál fue el resultado? Él corrompió a la humanidad completa, convirtiéndola en pecado y en caos, y eventualmente en destrucción, en muerte y destrucción, simplemente por una mujer que olvidó mantener su lugar, su posición. El todo, nosotros llegamos a ser las víctimas de su no sumisión. Si ven qué tan serio es este asunto, me gustaría decir esto hoy. No al mismo grado, muchos de nuestros problemas en nuestra vida humana, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida familiar, el origen no es esto y lo otro, esta ofensa, la otra, sino que es una falta de sumisión. Primero hacia Dios, primero hacia el Señor y hacia el Espíritu Santo. Y entonces, una clase de no sujeción entre la hermana y el hermano. En el caso de un matrimonio, la esposa y el marido. En el caso de una familia, puede ser tal vez un niño y los padres, el niño y el padre. Y en la iglesia, alguna clase de insumisión o insubordinación ante el liderazgo, ante aquellos que llaman la delantera. Y aún puede ser algo mutual. Puede ser una insujeción, no sé si existe esa palabra, pero porque nosotros tenemos que sujetarnos los unos a los otros. Así que el origen de todos los problemas que están en la sociedad y en la humanidad, usted puede trazarlo a una clase de rebelión, una forma de insubordinación. Y en el reino, en la esfera, en el espíritu en el que estamos, en este ser espiritual llamado el reino de Dios, hay una regla aquí, hay un trono aquí, hay un gobierno aquí. Y es todo acerca de ese gobierno. Y aún en una casa pequeña hay un gobierno. Cuando esa casa está en orden, es una casa correcta, una familia perfecta que va a crecer, será feliz, todo está en orden. Cuando hay disrupción y hay rebelión, las casas simplemente se caen en pedazos. Usted puede revisar por qué mi vida está cayéndose a pedazos, porque en algún lugar la fuente es una cierta clase de rebelión. ¿Por qué mi matrimonio está cayéndose en pedazos? Porque en algún lugar, no estoy diciendo que no hay otros factores que juegan. Hay otros factores que juegan. Nuestra vida humana es compleja, pero estoy diciendo que uno de los factores claves es este asunto. Hermanas, hermanos, también necesitan sujetarse. Los hermanos no están aquí para gobernar. Los hermanos tienen que ser sujetos, pero la palabra particularmente es que las hermanas se les ha dado una función en particular que aún los hermanos no tienen. Y eso es testificar a los ángeles, a los ángeles que se rebelaron caídos, los enemigos de Dios, que hay unas personas. Hay un testimonio de Dios en la tierra que está en desacuerdo con esa rebelión. Y ese es un grupo de hermanas o mujeres que siguen y obedecen las ordenanzas de Dios en su creación. De hacer sumisas. Esto es más grande que cualquier otro hacer. Pero hermanas, para hacer eso ustedes necesitan la cruz. Ustedes necesitan ser terminadas y ser aniquiladas. Lo mismo con las hermanas, pero estoy hablando a las hermanas. Ya leí el número uno. Si las hermanas son sumisas, cumplirán la obra más grandiosa en el mundo, pues es la mayor función que las personas pueden hacer. Yo oro de esta manera. Señor, hazme una hermana de esta manera. Todavía soy tan insumiso en mi mente, en mi actitud. En el mundo, hoy en día y en todo lugar, en cada país, en todas las escuelas y en todos los hogares, solo se ve rebelión sobre rebelión en vez de orden y sumisión. Todo el mundo está en rebelión. Es como un océano tormentoso lleno de vientos de rebelión. Simplemente ve a su alrededor. Ve lo que ve. No sé si usted está en Estados Unidos, en China, en Taiwán. No importa, simplemente hay está lleno de toda clase de rebelión. Esta no debe ser la situación en la iglesia. La iglesia es un antitestimonio. Es un vaso escogido de Dios que da testimonio a todo el universo de que es absolutamente diferente del mundo. En las iglesias locales, que son expresiones del cuerpo de Cristo, debe haber la sumisión genuina. Eso no significa que las hermanas, que ustedes son como una, que no tienen una columna vertebral, no significa eso. Cuando viene a la verdad, necesitamos pararnos y pelear. Necesitamos pelear. Cuando viene a pelear contra el enemigo, necesitamos ponernos la armadura completa. Absolutamente. No somos como gelatinas. No. Pero es posible que una persona que es muy fuerte, que es muy firme, que es muy sólido, tener una voluntad que ha sido transformada y tocada, una voluntad que es sumisa, es posible. hermanas. Es posible. Quiero que todos ustedes se gloríen en su misión en lugar de pelear esto. Vean a Cristo. ¿Qué patrón, modelo de una sumisión que duró toda la vida ante el Padre? ¿Qué modelo nos dejó? Hermanas, cuando ustedes no se pueden sujetar, yo les pediría que oren. No simplemente digan, no puedo hacerlo. No diga eso. Usted necesita ir a Filipenses 4 y decir, yo puedo hacer todo, pero no por mí mismo, sino en aquel que me fortalece. Así que tomen a Cristo para ser sumisas. Y aún para sujetarse a su esposo, lo cual es muy difícil de hacer. Aún tal vez imposible. En Cristo, los hermanos y las hermanas son iguales. No hay diferencia entre varones y mujeres. En Gálatas 3:28, déjenme simplemente rápidamente ir a ese versículo. Dice que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sí, en Cristo no hay varón ni mujer. Sin embargo, en la vida de iglesia sí hay una diferencia entre hermanos y hermanas, porque la vida de iglesia es un espectáculo visto por los hombres. Así que la iglesia en Fremont, es de hecho un calendario como un testimonio a la comunidad de Fremont. Y ellos no ven en Cristo porque ni siquiera están en Cristo en sí mismos, sino simplemente ven personas, seres humanos. Así que las iglesias locales es un espectáculo para que las personas lo vean. ¿Y qué ellos ven? Ellos ven varones y mujeres. Letra C, a los ojos del Señor, hoy en día el universo es como un teatro universal en la cual la iglesia es un espectáculo que está exhibiendo algo, mostrándoselo a toda la creación. Eso es lo que estamos haciendo en nuestra localidad. En dicho espectáculo, las hermanas han sido colocadas en la posición de ser sumisas y los hermanos en la posición de ser la cabeza. Ahora yo les pregunto a los hermanos, ustedes pueden ser los hermanos, pueden ser la cabeza, pero no actúen como si ustedes fueran la cabeza. ¿Sí? ¿Tienen a lo que me refiero? Simplemente sean lo que son en el Espíritu y en Cristo. Pero las hermanas también. El espectáculo tiene su parte de ser sumisas. Y ese papel es jugado principalmente por las hermanas. Estas cuatro hermanas que ya mencioné, de su biografía, Ruth Lee, Peace Wang, extremadamente inteligentes y capaces, con un intelecto muy grande, que pueden lograr muchas cosas. Y hay muchos casos mucho más inteligentes que los hermanos. Las otras dos hermanas, la primera fue, de hecho, en Don Yu, el evangelista que salvó a nuestro hermano Ni. Ella predicó el evangelio aún en Corea. Creo que sí. Bueno, cualquiera que sea el caso, ella era una evangelista. Y ella salvó al hermano Ni. Y la otra hermana es la hermana Barber. Hay muchos himnos en nuestro himnario escritos por esta hermana. Estas mujeres espirituales, que no eran personas tontas de ninguna manera, aún en la vieja China. Pero déjenme decirles que ellos mostraron este espectáculo. Ahora, si es difícil para usted sujetarse, sería muy difícil también para Peace Wayne sujetarse. Tiene lo que estoy diciendo aquí, ¿verdad? Pero ellos aún así lo hicieron. No porque se forzaron a sí mismos a hacerlo, sino mediante realmente experimentar la cruz y vivir en resurrección. Así que, hermanas, no hablamos acerca de esas cosas espirituales. Hagámosla nuestra experiencia y nuestra realidad. Letra B. Ser sumiso requiere, me gusta estas cuatro cosas. El suministro, subrayenlas, el suministro de vida, el disfrute de la gracia, 3, la operación de la cruz, y 4, la negación del yo. Toma estas cuatro cosas, y esas cosas son gratis, disponibles a nosotros, en nuestro espíritu, pero no nos tornamos a nuestro espíritu. Nos quedamos en nuestra alma, donde no hay suplir, no hay gracia, no hay cruz y no hay negación del yo. Letra C. Deberíamos consagrarnos al Señor, no para hacer alguna obra para Él, sino para simplemente ser sumisos. Si una iglesia local, las hermanas son sumisas, la iglesia será fuerte, viviente, rica y prevaleciente. Es mucho más prevaleciente si las hermanas son sumisas a que hagan cualquier tipo de obra. Esa es la primera lección que las hermanas deben aprender. He venido a compartir con las hermanas en los últimos tantos años. Y yo creo que las hermanas son capaces, son inteligentes, hacen muchas cosas. Pero ellas conocen su posición y funcionan en consecuencia. Es maravilloso. Es absolutamente hermoso. Usted sabe cuando usted es la casa. Y eso es cuando el trono de Dios está dentro de nosotros en la iglesia. Y cuando el trono del Señor está aquí, el Señor puede llevar a cabo libremente su voluntad. Ok, la segunda función es la función de la oración. La función de orar. Letra A. La función de orar por parte de las hermanas es una gran necesidad en la iglesia local. No sé qué más decir. Simplemente repetir esta oración. Este enunciado o hecho. 1. La historia y nuestra experiencia claramente nos muestran que la función de orar es principalmente de las hermanas y no solo de los hermanos. ¿No usted dice, los hermanos necesitan orar entonces? No, los hermanos necesitan desesperadamente orar. De hecho, en 1 de Timoteo, yo dice, me gustaría que todos levantaran su mano para orar sin razonar y sin ira. La primera cosa es el hombre, pero después dice que de manera similar las mujeres. Similarmente las mujeres. Y habla mucho más acerca de las mujeres en este capítulo que en los hombres. Una palabra a las hermanas. Oh, hermanas, por favor, oren. Pudiera simplemente pedirles eso, suplicarles, por favor, oren. La iglesia necesita que ustedes oren. normalmente y diariamente en situaciones especiales, en necesidad. Simplemente necesitamos que ustedes oren. Así que digo, hermanas, personalmente, por sí mismas, me gustaría sugerirles que ustedes tengan tiempos de oración. Aún es tiempos específicos para orar. Después de que su hijo ya vaya a la cama o no sé cuándo. Porque si usted no tiene cierto tiempo, el tiempo simplemente vuela. Sí saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero cuando se lo marca en su calendario y lo hace parte de su horario diario, simplemente está ahí santificado para ese propósito. No sé qué tanto el Señor va a guiarlo y depende de su capacidad también. Entonces yo diría, tengan un tiempo con algunos compañeros, compañeras, por teléfono o por cualquier otra cosa, no sé, Zoom o no sé, o para WhatsApp o cualquier medio tecnológico. Se puede estar en casa de dos o tres, no para platicar o chismear, sino para orar. Oh. Si simplemente hay algunas hermanas pequeñas, un grupo pequeño, o círculos pequeños de oración entre la iglesia, van a hacer una gran diferencia en esa localidad. Realmente, realmente. Y entonces yo diría, hermanas, necesitamos que ustedes oren. En los grupos, todos están en grupos. Y que en la reunión de oración de la iglesia, la cual es una reunión muy importante de la iglesia, para venir y también orar. Es normal que en la reunión de iglesia de oración las hermanas oren más del 50%. Es normal. Es normal. Ya ven, en muchos tiempos oramos en las reuniones y creo que las reuniones están hechas en cuanto a este tópico y cuando las hermanas oran dice, oh, no hemos terminado. Yo siento que no hemos terminado. No me refiero a que las hermanas vengan y que ustedes tomen la delantera y ustedes. No me refiero a eso, sino me refiero en la misma, con la misma palabra de la sal, de darle sabor, de soportar, de mejorar la oración de la iglesia. Y hermanas, esa es su función. Esas cosas. No estamos ahora preparando un formulario para ayudar a las a todos los santos, no solamente las hermanas, sino que vamos a hacer como una especie de lista de checado, que dirán, ok, oración personal, don, hecho. Oración en grupos, hecho. Oración en la iglesia, hecho. Simplemente para ayudarles a ser más específicos. Y tomen esto casi como un trabajo. Cuando usted va a su trabajo, usted no va por medio de su sentir, ¿verdad? O no siento que hoy no debo de trabajar. Bueno, tenemos que traer al jefe y explicarle eso, ¿verdad? Usted va ahí porque tiene. No. Edifiquen esto como su función regular, como un trabajo, como un empleo. Usted lo toma tan serio y usted va a aprender pronto cómo ser un intercesor efectivo en la vida de iglesia. Así. Los hermanos deben estar al frente combatiendo contra el enemigo y las hermanas detrás de la escena controlando la situación al orar. Muchas hermanas les gusta controlar, manipular cosas, ¿verdad? Bueno, les voy a ayudar a cómo controlar las cosas. No mediante el torcer el oído de su esposo, sino que detrás de la escena controla la situación por medio del orar. Orar en el trono controla todo. Invocando al Señor, quien tiene la autoridad máxima, para que entre en la situación. Usted apela al trono, a la autoridad más alta en este universo. Señor, ven. Señor, entra en esta situación de esta pareja y haz algo. No podemos tolerar eso. No estamos de acuerdo con esa situación. Señor, ven. Nadie sabe que esto está hablando, pero usted ora. Usted ora. Y usted ora poderosamente. Eso es poderoso. Me gustaría realmente ver a las en las iglesias que muchas iglesias de una manera oculta están orando de tal manera tan efectivamente. Oraciones del reino. Número 3. Algunos miembros de la iglesia necesitan llevar constantemente la responsabilidad de orar por la iglesia, la cual incluye orar por los ancianos. Dejo, les digo, ¿usted cree que los ancianos necesitan oración? Yo digo que desesperadamente ellos necesitan. Ellos no saben qué hacer sin su oración. Tenemos iglesias donde las hermanas simplemente critican a los ancianos. Oh, me gustaría que hicieran esto. Esto están tan mal. Necesitan ir otra vez al entrenamiento de edad mediana como yo. Yo fui al entrenamiento, pero ellos ni siquiera han ido. Oh, son tan terribles. Pero ¿qué tal si ustedes no hacen eso, hermanas, sino que oran? Si ustedes tienen la carga de ir al entrenamiento, no los critique, simplemente ore para que vayan. ¿Sí me siguen, hermanas? ¿Me entienden? Esto es serio, ¿me? Ustedes necesitan llevar responsabilidad constantemente. Es una obligación la que ustedes tienen. No deberían de dejarlo de lado, sino que tienen que tomar esa responsabilidad y orar por los hermanos responsables, orar por los hermanos jóvenes, por los niños. No sé qué más, pero tenemos la tercera reunión en el Día del Señor. Oren por eso, oren por aquellos que vendrán. No los critique. No expresen simplemente su opinión. ¿Qué tal si usted quiere expresar su opinión? Vaya al trono y dígale al Señor que está mal. Dígale al Señor la necesidad en la iglesia. Cuando las hermanas aprenden la lección de ser sumisas, será fácil que atiendan a su segunda función, a saber, la de orar. De hecho, nadie que no se sujeta puede orar efectivamente. No hay tal clase de cosa, porque cada oración es ante el trono. Está tocando el trono de la gracia. ¿Ok? Así que cuando viene al trono y usted está en rebelión, esa oración no vendrá a ningún lado. Y no será escuchada y no será contestada. Pero cuando usted está en una etapa de sumisión, por eso es que cuando nosotros oramos, nos postramos en rodillas. No es porque sea esa postura no es un ritual, sino es una señal de que usted está en la posición de sumisión. Porque usted está ante el trono. Así que necesitamos siempre tener la condición de sumisión. Y entonces todo lo que oramos será escuchado. La función de orar de las hermanas resulta y se basa en la sumisión verdadera. La vida de oración viene de la vida sumisa. Me gusta este dicho. La vida de oración viene de la vida sumisa. ¿Hiciste algo? Porque no es de sumisión. Mejor tenga muy cuidado de esto, ante el hombre y ante Dios. Y entonces vaya a orar. Así como el Mateo antes de dar las ofrendas a las cosas correctas. Esa es una de las principales cosas. Número dos, si las hermanas son sumisas, el Espíritu Santo las cargará con oraciones por todo lo relacionado con la iglesia. Ellos convertirán en oraciones todo lo que sepan de lo que se enteren. Todo lo que viene a sus oídos, lo que ustedes dicen y observan, no hay nada malo con ellos. No se trata de ser metiche. Estamos en una familia. Estas cosas las escuchamos y vienen a nosotros, pero lo que usted hace con esa clase de información es lo importante. Algunos simplemente los van a murmurar en contra de eso y van a chismear y lo van a esparcir como rumores. Es como traer la sal que no es la apropiada y aún causar más daño. Y para hacer eso abrimos las puertas de la es para que la muerte entre en la vía de iglesia. Hermanas, cierren esa puerta, sujétese a sí mismas y por medio de la sumisión nosotros tendremos la autoridad del Señor para orar. Para atar y desatar. Y entonces vamos a tocar cierta situación y aún cambiar ciertas clases de situaciones. Y aún sanar ciertas situaciones. Si las hermanas critican simplemente un poco, el espíritu de crítica va a asesinar la oración. Nada elimina la oración tan pronto como hablar. De la misma boca no puede fluir agua amarga y agua dulce. No hay tal clase de cosas, una o la otra. Si usted habla, usted no puede orar. Y aún después de detenerse al hablar, va a tomar un tiempo para que usted sea capaz de orar. Algunos santos, algunas hermanas, cuando ellos vienen juntos, inmediatamente pueden orar. Y algunos ni siquiera pueden orar. Les va a tomar mucho tiempo para tomar cuidado de ciertas cosas antes que ellos sean listos para orar. Pero otros simplemente están listos porque ellos viven en tal clase de condición. Ellos toman cuidado con el Señor regularmente. Las hermanas deben comprender que la posición que el Señor les ha dado es la de someterse. Si las hermanas cumplen esa responsabilidad, ellas tendrán la vida necesaria para orar continuamente por la iglesia. Los ojos espirituales en su espíritu serán muy agudos para mirar dentro de los corazones de los santos y conocer su situación. ¿Cuántos de nosotros tienen esa experiencia? Nosotros oramos, estamos realmente con el Señor en espíritu. Entonces tenemos tal clase de discernimiento que viene de Él. Cierta clase de realización, no de parte de nuestra mente, sino de nuestro espíritu, que nos guíe en cuanto a cómo orar. Sin esa clase de discernimiento oramos de tal manera, pero con esa clase de sabiduría que proviene del espíritu, oramos de otra manera, diferente. Y esa clase y una clase de oración no funciona porque es sin valor, pero la otra clase de oración tiene ciertos resultados porque es por medio del discernimiento, es por medio del Espíritu Santo. Y por cierto, dice, nosotros no oramos como saber, pero el Espíritu gime dentro de nosotros porque Él conoce la mente de la voluntad de Cristo, el Espíritu lo conoce, el cual es la verdadera persona intercesora y que ora de verdad en los cielos. En nuestra oración es simplemente eco lo que Él está diciendo. Pero la manera en la que nosotros eco es mientras ser enseñados por medio del Espíritu. El Espíritu nos da el sentir y las palabras y los enunciados para orar. Así que hay muchas lecciones en cuanto a cómo orar. aún venir hasta las palabras adecuadas para orar. Aún ciertas palabras no son adecuadas para descargar la carga que tenemos, pero cuando usamos otra clase de palabras, la carga fluye. Hay mucho aprendizaje aquí. ¿Cómo aprendemos? Simplemente mediante el hacer. Aprendemos al trabajarlo. Ok, letra C. Aunque las hermanas conozcan la situación de los santos, incluso la de los hermanos, nunca deben decir ni una palabra. En vez de ello, ellos deben traer todos los asuntos al Señor e invocar a la cabeza, a la autoridad más elevada. Hay muchas hermanas como esta. Aún la vez que servía en la iglesia en Anaheim. Una de esas hermanas era la hermana Lee, la esposa del hermano Lee. Y en conjunto con otras hermanas, cada jueves, cada martes, nos reuníamos en la iglesia de Anaheim en un pequeño cuarto y orábamos. A veces yo pasaba por ahí y yo decía, era una situación seria, era un lugar santo. Pero usted quería ser santísimo, era aún quitarse los zapatos. Y estaban teniendo transacciones, estaban haciendo tratos, estaban tocando el trono, estaban orando con la autoridad más alta por asuntos de la iglesia. Y yo no simplemente entro en ese reino, pero están ahí. Y no todos saben. Igual déjenme decirles que eso controla la iglesia. Esa es la situación de la iglesia. Yo les diría que si hubiera más iglesias como ellas en todas las iglesias locales, las hermanas jóvenes pueden decir, yo no soy como eso y nunca voy a ser como eso. Bueno, no diga eso. Tomará algo de tiempo para edificar eso, pero yo quisiera que al menos en mi hablar pusiera en usted cierta clase de aspiración, cierta clase de apetito, cierta clase de deseo para que usted quiera ser como de esta manera, que no puedo orar por 30 minutos, pero qué tal si comience con algunos minutos, significa mucho. No puedo orar todos los días, bueno, qué tal si comience orando una vez a la semana o dos veces a la semana, comience ahí. Ahora venimos al número 3. La función de cuidar los asuntos de la iglesia. No tomaré mucho tiempo aquí. Siempre me gusta decir esta clase, este tiempo, algunos minutos para sus preguntas. Algunos tendrán algunas preguntas. Si las hermanas son sumisas y llevan a cabo su función de orar, será fácil para ellas saber cuáles son los asuntos de la iglesia que ellos deben atender. Por cierto, lo daremos a todos los santos, no todas las hermanas. Un horario, una lista de cosas por las cuales orar, del lunes hasta el día del Señor. ¿Qué tal si todas las iglesias en Estados Unidos santificamos este año del 2020 para hacer un año de intercesión? No como un movimiento, sino que nos animamos unos a los otros, los ancianos tomando la delantera y las hermanas dando a luz para que todos oremos más que en los años anteriores. Practicaremos, laboraremos y edificaremos esto desde el lunes hasta el día del Señor. Tendremos unas cosas generales por las cuales podemos orar. No necesito buscar en su cabeza, simplemente va a estar ahí. Pero aún esas son solamente algunas cosas en blanco y negro. Y no queramos que el Espíritu los guíe. ¿Cómo orar por ese asunto? Eso es el vivir. Eso es vivo. Y que en la Bay Area no sin mencionar a los 3,000 hermanos en el día del Señor, decirles que 500 santos o 1,000 entre hermanos y hermanas que puedan hacer esto fielmente, el área de la bahía será cambiada. Su iglesia cambiará. Créame. Si es el evangelio, si son las personas jóvenes, si es el campus universitario, si es aún el regreso de los santos que adormilados o los niños, el Señor tendrá la manera. Yo no quisiera ver que el Señor tenga la manera en el norte de California. Estoy tan cargado por eso y es posible. Y creo que este año necesitamos comenzar mediante la oración. Hermanas, ustedes tomen la delantera. Esta es su función. Casi todos los asuntos de la iglesia deben ser atendidos por las hermanas. Número uno, en una familia, la esposa y madre se encargan de casi todo. Esto es todo inclusivo. Es igual en la iglesia. El mandado, cambian pañales, limpian, tengo gente al doctor. Ellos son todo inclusivo, hermanas. Ustedes son todo inclusivas. Por supuesto, todos tenemos diferentes dones, pero estoy hablando de la función general de las hermanas. Todos los asuntos de la iglesia deben ser atendidos por las hermanas. Los hermanos son solamente la cabeza, mientras que las hermanas se comparan al cuerpo, el cual tiene muchos miembros y muchas funciones. Las hermanas deben cuidar de los hermanos, las hermanas, los niños, los santos mayores de edad y los jóvenes. Si los ancianos son inaptos para cumplir su función, la razón no es porque ellos estén mal. Más bien es porque hay algo mal con las hermanas. Y usted dice, siempre me culpan. Todo me culpan. Aún de los ancianos innatos nos culpan. Esto no es, bueno, no es mi palabra, simplemente estoy leyendo esto. Pero ustedes ven el punto, ¿verdad? No es una casa de, no es de culpar. Algo está mal con las hermanas y es que ellos no los han cuidado bien mediante su oración. Si las hermanas cuidan de los ancianos apropiadamente, ellos cumplirán su función. Hoy en día tenemos ancianos más jóvenes, nuevos. Ellos realmente necesitan oración. El cuidado por parte de las hermanas resultará en la edificación genuina de la iglesia. El hermano Lee dijo que el 70% de la edificación práctica de la vida y de la iglesia depende de la iglesia y depende de las hermanas y 30% de los hermanos. Y estoy de acuerdo con eso. Ok, terminado. Creo que ya les di suficiente carga. Pero déjenme decirles que el Señor dice, ven a mí. Mi carga es ligera. Dice, aprendan de mí. Porque yo soy humilde en corazón. El Señor puede hacerlo como lo ha hecho con muchas otras santas, otras muchas hermanas en el pasado. Y hermanas, incluso en el recodo del Señor. Estoy seguro que ustedes conocen algunas. Creo que en Berkeley tenemos 700 hermanas, incluyendo algunos meses, 700 hermanas en Berkeley. Sí. Tenemos como 1,500 hermanos orando en diferentes grados, pero todos como un intercesor corporativo. Si hacemos eso, no me imagino lo que el Señor pudiera hacer. Ok, tenemos 9 minutos para responder algunas preguntas. No solamente acerca de eso, de cualquier otra cosa puede ser. necesitamos oración por la GTCA. Oramos para que el Señor levante a 330 de tiempo completo para ir. El Señor está haciendo algo para tomar a los Estados Unidos. Necesitamos oración. El Señor dice, supliquen al Señor de la mies para que Él mande a los obreros en el campo. Y Él dice que ustedes no reciben porque no piden. Hermanos, hermanas, sean con confianza, pidan. Bueno, sería decir ese asunto de la oración. Número uno, en términos de algo, puntos muy simples. Alguien le preguntó al hermano Lee, ¿cómo orar? ¿Cuál es el secreto para orar? Y él dijo, orar es simplemente orar. Y entonces él dijo, la principal cosa es la carga. La principal cosa es la carga. Sin una carga, no hay ni siquiera punto para orar. Simplemente ora como un rito, como una práctica. Pero si usted tiene cargas a cierto grado, usted ora con esa carga. Usted necesita tomar cargas. Probablemente al principio es por medio de leer algún papel y tan pronto o temprano usted va a tomar cargas de lo que usted ve, de lo que usted observa, de lo que usted escucha. De eso usted toma una carga y toma eso, esa carga en oración. Esa es la primera cosa, ¿verdad? Carga. Y la segunda cosa es que usted necesita cómo orar por medio de la fe o con fe. Fe es una cosa muy ilusiva. ¿Qué es la fe? ¿Dónde está la fe? Pero la fe es la cosa más real también. Porque la fe es lo que le da sustancia a lo que no se ve y lo hace realidad. Así que, queridas hermanas, nosotros vivimos en la esfera de la fe. En otras palabras, usted tiene que creer cuando usted ora. No ore con un corazón de incrédulo. No ore oraciones locas tampoco. Señor, dame $1,000,000. Esa es una cosa loca. Esta oración no va a ser contestada. Esa es una oración mala. La oración apropiada es que usted tiene que creer. Usted tiene que creer porque usted está orándole a aquel que es fiel a Dios. Su nombre es llamado el fiel. Él es el. Todo lo olvida. Número dos es las promesas. Usted tome las promesas en su palabra. Nada honra más a Dios como nuestra fe con Él, nuestro creer en Él. Así que practique el creer. Número tres, ore mucho, ore con perseverancia. La balanza, ¿recuerdan la balanza? Usted ponga algo aquí y se pone pesos acá y se da cuenta cuánto pesa la otra cosa. Oración, Watchman dice que la oración es como poner pequeños pedazos de papel en la balanza. pone uno, nada pasa, pasa dos, nada pasa, cinco, nada pasa, pero un día la balanza se mueve, porque mediante orar sin cesar y sin darse por vencida es que el cambio va a ocurrir. No sé por cuántos años mi abuela oró por mí la misma oración y aún y sin darse por vencida. Así que esa mujer en Lucas 19, que ella simplemente molestaba a este juez, no lo dejaba ir. Molestaba a este juez, es como, apártate de mí. Es como uno de esos banqueros que en los días en Hong Kong vendrán a ti sucios y vendrán así como apestosos. Tengo que darles algo de dinero. Es la única manera de quitármelos. Y cuando les daba dinero ya me dejaban solo. Esa es la clase de actitud que necesitamos. Atrapen al Señor. Usted está apestoso y pero hasta que el Señor les dé lo que quieren. Exactamente así era esa mujer. Ella se mantuvo cada mañana y estaba ahí. Hasta que molestó tanto al Señor que dijo, oh, está bien, por favor, ya detente. Necesito un descanso. Esa es la historia. No creo que esa es una broma, es real. Hermanas, perseveren. Por eso dice que ellos continuaron en oración. Así era la vida de iglesia primitiva. Lean cómo orar en detalle. La oración general, Señor, bendice al mundo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Aún Dios tiene una pregunta para usted? Sí, ve lo que estoy diciendo. Las palabras, las oraciones que son contestadas necesitan decirle a Dios qué hacer. Usted le diga, Señor, quiero una malteada de chocolate con crema y un cher y una cereza. Él sabe exactamente qué hacer. Usted no va y dice, deme una bebida. Nada tiene demasiado detalle para Dios. Dios es un Dios de detalles. Y Él contesta en detalles y pregunta en detalles. Nombres, situaciones, tiempo. De acuerdo de una manera apropiada. Y espere obtener respuesta. Algunas veces esa respuesta no vendrá sino hasta en 10 años. Pero esperes respuestas. Amén. Aunque no hay tiempo para preguntas. Ok, consagren ese tiempo al Señor, hermanas. Ok, oramos.